Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Gas. Perú y Chile, tan lejos y tan cerca. Ayer fue la segunda vuelta en Chile y ganó Gabriel Boric, de 35 años de edad, a José Antonio Kast. Se convierte así en el primer presidente millennial de Chile. De inmediato, Kast aceptó la derrota y se reunió con él luego de una campaña donde intercambiaron agrios roces. Hoy Boric se reúne con el presidente chileno Salvador Piñera. Suena como algo extraordinario si lo comparamos con lo que vivimos en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Bueno, así sucedió y así debe suceder en las democracias que se precien de tales. Sobre el dirigente estudiantil elegido presidente chileno, ha dicho el miembro de la Convención por la Nueva Constitución, Patricio Fernández, que es el mejor y menos dogmático de los suyos. A mis convicciones, suele decir Boric, las acompaña la duda como una sombra. En sus ojos sigue brillando una limpieza que lo vuelve un político digno de confianza. Desde Santiago de Chile, a donde viajó como observador electoral, estaremos hoy en la entrevista con Susel Paredes. Buenos días, Susel, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Aquí ya son más de las 12. Estoy en Santiago de Chile y he venido con mi plata a ver qué pasaba en estas elecciones.
¿Cómo viviste una elección que se veía tan peleada y donde al final ganó Boric por 11 puntos de ventaja? ¿Cómo ha sido?
Mira, yo estoy alojada en una casa de familia, entonces he podido vivir efectivamente de manera real como se han ocurrido las cosas. No está en un hotel, está en una casa de familia de un peruano con una chica chilena con su hijito, y entonces aquí hemos estado por la calle viendo los paraderos, les he acompañado a votar, y lo que he visto ha sido una fiesta democrática. Una fiesta democrática, la gente se respeta, a pesar de haber tenido una campaña áspera en algunos momentos. El día de las elecciones se ha respetado escrupulosamente todo el protocolo de votación. Y lo más impresionante es que los perdedores son dignos. Y aquí Kast reconoce inmediatamente, lo he visto como todos los chilenos y las chilenas han visto, que reconoce su derrota y dice, ahora todos a trabajar por Chile. Y creo que esa es la diferencia con el Perú. Y en el Perú siempre tenemos como referencia a Chile de sus éxitos económicos, de todo. Pero yo creo que tiene que ser una referencia también para lo democrático y para la conquista de las igualdades. Por eso es que he venido. He venido entusiasmada a ver qué pasaba. Y yo le digo a los peruanos y las peruanas que eso es lo que consolida una democracia, la dignidad de los perdedores. Lamentablemente en el Perú tenemos una perdedora indigna que cada vez que pierde quiere destruir al país, no importa si el que gana es de derecha o es de izquierda. Entonces, aprendamos pues de lo bueno. Y esta no solamente es Chile, o sea, en Argentina hemos tenido gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. En Uruguay, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. En Brasil, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. Pero nadie anda pateando el tablero cada vez que pierde. Entonces, esa es la lección que yo tengo de esta observación que he hecho de manera particular, y que he visto cómo la gente en las calles ha celebrado, pero también he visto cómo los perdedores han reconocido sus derrotas.
Ha habido en la elección más de un guiño a la dictadura de Augusto Pinochet. El jueves pasado murió su viuda de 99 años, Lucía Giriart, vinculada a la corrupción del caso Riggs y señalada por el propio Pinochet como la ideóloga. Además, Kast ha reivindicado la dictadura en más de una oportunidad. ¿Crees que la elección de Gabriel Boric cierra este capítulo llamado Augusto Pinochet en la historia chilena?
Creo que sí. Y yo creo que aquí hay dos factores importantes. Uno, que es el primer candidato que nace después del golpe. Entonces, efectivamente es una nueva generación que está en el poder. La otra es que las mujeres tuvieron tantos avances y conquistas que no han estado dispuestas a perder un milímetro de sus libertades. Y el rol de las mujeres aquí ha sido muy importante, porque el candidato Kast, a lo largo de su campaña, ha estado en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y esas conquistas las mujeres no iban a permitir que se pierdan. Entonces, yo creo que se abre una nueva etapa en la historia chilena, una nueva etapa donde tenemos a un candidato de izquierda, pero un candidato de izquierda convocante, y otra cosa, un candidato de izquierda moderno en sus ideas políticas, pero también moderno en sus valores. O sea, acá no se verían juntos la izquierda y la derecha votando en contra de una reforma universitaria. Aquí en Chile no se verían juntos la izquierda y la derecha para votar por el retroceso de las conquistas de las mujeres. Aquí tenemos una derecha moderna y tenemos una izquierda moderna en ideas y en valores fundamentales de las personas, en los derechos fundamentales de las personas. Así que aquí una izquierda sería inimaginable que vote contra el aborto, por ejemplo. Cosa que en el Perú tenemos a una izquierda y una derecha conservadoras, anacrónicas, del siglo XIX. Y eso es lo que yo le reclamo a la clase política peruana. Le reclamo que sea moderna en sus ideas y en su visión del mundo. Que sepan que las mujeres ya estamos en el siglo XXI y no pensamos retroceder un milímetro de nuestros derechos. Esa es la diferencia que veo entre Chile y Perú, entre la modernidad de la izquierda y la derecha. Una derecha que promulga el matrimonio igualitario y una izquierda convocante inclusiva.
Las claves para Gabriel Boric para ganar fue, digamos, irse un poquito al centro y convocar, como acabas de decir tú. ¿Qué claves tú sí vistes y qué lecciones deben aprender los líderes de izquierda en esta campaña que ha sido milimétricamente realizada y ha sido, bueno, exitosa?
Exitosa y exitosa. Mira, yo anoche estuve en la casa de una amiga chilena y con otros amigos chilenos que tengo, y estaba la familia, los padres y los chicos jóvenes celebrando y yéndose a la Plaza Italia a manifestar su alegría. Y aquí lo que veo es la clave del éxito es una cercanía con la juventud, pero no por la edad, sino por la juventud de las ideas, por la frescura de las ideas y por la manera de hacer política centrífuga, o sea, convocante. Nuestra izquierda es centrípeta. Cada vez que hay un intento de unidad, es como la fuerza de las secadoras de ropa que lo despide todo hacia afuera. Entonces, yo creo que la gran lección es una izquierda convocante, una izquierda que hable en sencillo, pero hay una diferencia muy grande también. Y es que acá hay una izquierda con experiencia de gobierno, una izquierda técnica, una izquierda que tiene las espaldas suficientes para tener un gobierno sólido, ¿no? O sea, yo entiendo aquí que hay muchos jóvenes muy bien preparados y también mucha gente con experiencia, con mirada del país, con ideas frescas y que van a ser, por esta combinación, yo creo que un gobierno exitoso. Lo que no ha pasado en el Perú, tuvimos una izquierda extrema, no convocante, más bien excluyente, más bien no agresiva. Tenemos una derecha que no sabe perder, que no quiere ser demócrata, y entonces lo que tenemos es una guerra. Chile, a lo largo de su historia, yo creo que ha progresado también porque apenas conquistó la democracia, la defendió con todas sus fuerzas. Y nuestro problema es que siendo un país que en este momento podría aprovechar el alza de los precios de los minerales, ¿no?, en medio de una guerra intestina entre peruanos. Entonces, Exacto. Eso es lo que necesitamos, madurez de la clase política.
Bueno, primero quiero recordar que Susel Paredes viajó a Chile con la suya, con su dinero. Eso queda clarísimo.
Y estoy alojada en en una casa de familia de un amigo mío, con su esposa y su hijito, y lo que me da una perspectiva real de lo que pasa. No estoy en un hotel, estoy aquí con el cariño de esta familia y he estado ayer en la noche con amigos políticos chilenos que han estado celebrando, y he visto a sus hijos irse a la calle felices con sus banderas chilenas a celebrar el triunfo de este joven. Así es que no he estado en una burbuja, no he estado en un hotel, en una sala de conferencias, no he estado en la casa de dos familias viendo cómo esto se ha ido desarrollando. He estado en las calles, caminando, viendo los paraderos. En un momento no habían buses, entonces habían grandes atracones de autos, porque la gente tuvo que ir a votar en sus autos, y la gente que no tenía autos estaba amontonada en los paraderos. Y acuérdate que aquí el voto es voluntario. O sea, la gente ha ido, se ha esforzado, ha estado 3 horas tratando de llegar a ejercer su obligación moral de votar. Porque aquí no es obligatorio por la ley votar. El voto es voluntario.
En el otro lado, lo que hay son miedos, ¿no? Miedos porque es un candidato de 35 años. A nosotros los peruanos, que sea candidato de 35 años, nos recuerda al primer gobernador Alan García. Y entonces,
que fue un desastre.
¿Qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer Gabriel Boric para repetir esos errores que no solo tienen que ver con la juventud, sino que podrían ser con no poder entender que es presidente de todos los chilenos? ¿Qué cosas, tiene que hacer Gabriel Boric para que no le pase lo que nos pasó con Alan García en 1985?
Bueno, yo creo además que hay varias diferencias, ¿no? La formación política de Boric es un hombre hecho en la lucha estudiantil, cosa que Alan García no, porque Alan García vivió mucho tiempo afuera. También es parte de una coalición, de un grupo de partidos de izquierda y centroizquierda que le van a dar el soporte, ¿no? Por ejemplo, una cosa impresionante que dijo su hermano en la mañana: y ustedes lo van a orientar, lo van a hacer. No, el ganador es él, y él tiene sus asesores. La familia no tiene nada que ver con el trabajo de él. Nosotros le daremos apoyo, afecto en ese sentido, pero el que va a gobernar es él, no su familia. Y aquí en el Perú, la familia de los candidatos siempre ha sido un problema, ¿no? Yo creo que eso es una cosa. La otra es que es un joven, pero más bien reposado, convocante. Alan tenía un tema que a su juventud se le añadía, ese egocentrismo desbocado que ha tenido siempre, ¿no? Parte de su propia personalidad. Este chico no es así. Entonces yo creo que muchas cosas han cambiado. Además, los jóvenes aquí tienen una tradición política desde muy chicos. O sea, aquí hacen política en el colegio. O sea, los escolares son capaces de sacar un ministro. Los escolares, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas diferencias, ¿no?
Ayer, Alberto Vergara, en una columna en La República, hablando del Perú, dijo que la fuente de la inestabilidad es que nosotros somos una política asignada por enanos, que se creen más grandes de lo que son, y que se odian unos a los otros, ¿no? Y eso hace que estos sean enemigos y peleando batallas en las cuales, digamos, ganan, son victorias pírricas, porque el que sigue perdiendo es el Perú. Se puede renovar el casting, pero se siguen detestando y creen que podrán someter al país bajo su piecito. Y eso me lleva a preguntarte por qué la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha alargado la legislatura a 17 de enero. ¿Hay un as bajo la manga? ¿Algo está pasando ahí?
No te escucho.
Te repito.
La metáfora de Vergara sí la escuché. La última partecita no.
Ya, te repito. ¿Por qué crees que María del Carmen Alba, presidenta del Congreso, ha alargado la primera legislatura, la legislatura, hasta el 17 de enero? ¿Hay algún as bajo la manga que no conocemos? ¿Hay alguna razón de Estado? ¿Hay un terremoto que está por venir? O sea, no sé, ¿es una prevención para el niño? ¿Por qué? Hasta el 17 de enero estamos en vilo ciudadanía, estamos en vilo periodistas, están en vilo ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué malograron las fiestas como cada diciembre desde el 2017? ¿Qué está pasando?
Mira, yo espero que no tenga ninguna carta bajo la manga. Estamos atrasados en la legislación de proyectos. Entonces, ahí se ha puesto el esfuerzo, digamos, se ha concentrado el peso del trabajo en lugar de legislar. Luego, hemos tenido una comisión de constitución que ha trabajado a toda velocidad para impedir que sea una asamblea constituyente. Entonces, yo creo que nos falta concentrar los esfuerzos del Congreso en lo que necesita la patria, en lo que necesitamos todos los peruanos. Pero yo creo que la metáfora de Vergara es tan cierta, porque mira, cuando yo considero que hay algo que se debe votar, no me importa, y es correcto, yo no veo si lo ha presentado el lápiz o la naranja. O sea, yo veo lo que es mejor para el país. Pero acá lo que tenemos son... Es una clase política revanchista, o sea, tú me ganaste en esta, ahora yo te reviento con esto. Por ejemplo, con acuerdo a lo que dice la ley del reglamento del Congreso, hemos solicitado a los tres morados, que somos tresitos, los tres mosqueteros, hemos solicitado que salga ahí nada de la Comisión de Fiscalización, porque no corresponde, pues, que un procesado esté ahí. Inmediatamente los troles a darnos de alma. Luego, en la Comisión de Defensa del Consumidor, el congresista Luna, que ya sabemos quién es Luna, no quiero decir más, porque capaz me mandan a ética, pero todo el mundo ya sabe quién es el congresista Luna, ha presentado una solicitud para que le den facultades de comisión investigadora para, primero fue para investigar desde que se constituyeron los órganos de supervisión, como Sinermin, SUNAS, SIDNECOT, etc. Y de ahí la redujo a 10, de ahí a 5. Entonces, ya la ve en la gestión pasada, cuando su hijo fue el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, se han hecho un montón de solicitudes de toneladas de papel que han mandado a la Comisión de Fiscalización. Yo votaba en contra de eso porque entiendo que más bien de lo que se trata es de una persecución política, porque además da nombres, dice este funcionario. Entonces, yo tengo que votar en contra, ya empezaron a atacar. Entonces, de verdad, yo creo que yo mido 1,50 m, pero yo no me siento parte de ese elenco de enanos egoístas que se matan entre sí. Yo creo en la democracia y creo que nuestro norte tiene que ser el Perú, nuestro norte tiene que ser la patria. Y si en un momento uno está equivocado y el otro no está equivocado, voto en consecuencia con lo que pienso. Ahora también, cada vez que voto de una manera en que no están de acuerdo la gente de izquierda, me dicen fujimorista. Yo no soy fujimorista, al punto que mira lo que hemos hecho cumplir el reglamento. Entonces, necesitamos hacer política con las manos abiertas, es decir, pensando en la gente, pensando en la ciudadanía, pensando en el país y en sus diferencias. Yo he ido al Cusco, bueno, con los pasajes, nosotros tenemos 6 pasajes al contrario, pero mi hotel y todo me lo pago con mi plata, porque me tienen traumatizada con ese tema, y mi equipo, que ellos sí no tienen ni viático ni pasaje, mi equipo ha viajado con su plata. ¿Por qué? Porque un grupo de la Cámara de Comercio de Artesanos, que los artesanos han sufrido tantísimo en la pandemia, me pidieron que vaya. Y la comunidad LTGB también. Entonces, tenemos que pensar y escuchar otras voces y de otros sitios, porque creo que los congresistas y las congresistas no podemos estar en la burbuja de nuestro escritorio, sino si vamos a legislar para el país, porque yo no legislo para Lima, yo legislo para el país entero, para la nación, entonces tengo que consultar. He estado en Ayacucho, he estado en Cusco, ahora vamos a estar por la costa visitando todas las granjas de gallinas ponedoras que se pueda, porque se burlan de mí por el proyecto de las gallinas, pero yo creo que tiene que saber la gente que este es un tema muy serio. Acuérdense dónde empezó la pandemia del COVID. En un mercado donde tenían los animales, en unas jaulas, en mal estado, y empieza este problema de enfermedades zoonóticas. Entonces, así se burlen de mí, tampoco me van a bajar el ánimo, porque ahora más bien vamos a ir por toda la costa visitando las granjas de los empresarios y las empresarias que me lo permitan. Ya voy a empezar por La Calera, que ha sido la primera que me ha invitado, y lo digo con su nombre y todo, para verificar cómo funcionan estas granjas. Porque la proteína que comen los peruanos, es el 65% viene del huevo. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Para mí la gallina. ¿Por qué? Porque de esa gallina, entonces, vamos a tener unos alimentos seguros. Yo creo entonces que no podemos seguir con enaneces y con egoísmos, porque así no vamos a progresar. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Vergara, y soy una rebelde de que eso se quede así como está. Yo creo que tenemos que cambiarlo, y tenemos que hablar con el almirante Montoya, y tenemos que hablar con la pastora, y tengo que hablar con lo de lápiz, y tengo que hablar con todos, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Si no, no vamos a salir de ese circo de enanos. Y otra cosa muy importante que quiero decirte, Paula, es que Sigrid, con el cariño que le tengo, se refiere despectivamente al Congreso como un circo. Y yo quiero aquí reivindicar el oficio y el trabajo de los artistas circenses, que son gente muy respetable, y estoy harta que denosten el oficio de payaso y el oficio de los artistas circenses. Porque no es un insulto ser parte de un circo. El problema es que el Congreso, en momentos, de verdad, se exceden sus formas para expresarse. Y no porque seas más llamativo y insultes más al otro, vamos a tener un mejor Congreso. Por el contrario. Entonces, necesitamos dialogar, necesitamos hablar, necesitamos abrirnos y necesitamos escuchar a los que piensan diferente. Porque qué fácil es que yo me siente a conversar con Flor y con Ed, si pensamos igual, ¿cuál es la gracia? Tengo que sentarme a hablar con los que piensan distinto. Eso es democracia.
¿Pueden entonces empezar los diálogos con el Ejecutivo en una semana tan difícil en la que se está diciendo que nuevamente la primera ministra la están buscando reemplazo desde el lado de Perú Libre? ¿Van a haber diálogos con el Congreso, digamos, para que la relación tan dura y tan áspera que han tenido en los últimos tiempos mejore?
Desde los tres morados, por supuesto que sí. Y es más, mira, cuando un ministro tiene un buen desempeño, como el ministro de Salud, que estamos avanzando en la vacunación muy bien, hay que felicitarlo. Cuando una ministra como la de Cultura corrige los errores de su antecesor y avanza y se comunica y habla, hay que felicitarla. Pero si tenemos, mira tú, la hipocresía y la enanez otra vez, ¿ya? Aunque ahora las personas pequeñas me van a decir, de las que yo soy parte, que por qué uso enanés como adjetivo calificativo negativo. Pero digamos la mezquindad y la inconsecuencia. Los congresistas fujimoristas presentan una interpelación al ministro de Transporte. Yo encuentro que esas respuestas no han sido satisfactorias. Les mando por escrito a sus despachos, a los 129 congresistas, para que firmen una moción de censura. Y los mismos que han presentado la interpelación y que dicen que este gobierno es un desastre, no firman la moción de censura. Ayer el general Quiabra ha dicho que la ha firmado. Y ha dicho en un programa, pregúntenle a Susel Paredes, claro, porque yo soy la que estoy pidiendo las firmas para la moción de censura y no logro conseguirlas. Y tengo una sospecha negativa, muy negativa. Y es que como la plata para los proyectos de las municipalidades está en el Ministerio de Transporte, no vaya a ser que hayan arreglado y toda esa histeria de la ultraderecha que no podemos con los izquierdistas se flexibiliza cuando tienen que conseguir una obrita. ¿Será eso lo que está pasando? Si fuera eso, nuevamente la metáfora de Vergara tiene toda la razón. Pero yo ahí la mantengo y voté a favor de la interpelación que presentaron los fujimoristas después de que votaron en abstención de la mía, porque yo considero que hay que censurar al ministro de Transporte que está retrocediendo en una reforma que tiene encadenados a los limeños y a los chalacos, y a las chalacas y a las limeñas, en 3 horas en un bus para poder ir atrás. Y eso no puede ser.
Muchísimas gracias, Susel. Gracias porque nos has respondido tu misma pregunta. Y te has peleado en el interín. Te deseo felices fiestas y espero tenerte la próxima semana en la entrevista con Pau. Felices fiestas y gracias por estar desde Santiago con nosotros.
Gracias, Paola. Un gran abrazo a todas las personas que escuchan RTV y en general a todo el grupo de La República, por ser objetivos, por acompañar siempre la realidad nacional desde un punto de vista serio. Felicidades también a los trabajadores y trabajadoras de La República.
Gracias, gracias. Y con ustedes será una edición más, ha sido una edición más de la entrevista con Pau y nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.